Y como resulta especial en sí la tertulia, también resulta su integración, porque en realidad contamos con dos de los contertulios habituales, Carlos Maggi, que difícilmente falta, totalmente recuperado. Además, Carlos, te veo con muy buena cara.
Juvenil, ¿no?
Juvenil, absolutamente. Sí. Me contaron que viniste muy fácil hoy por la ruta, a una hora que generalmente encontrás,
digamos,
lo peor.
Raudo y juvenil.
Raudo y juvenil. Me alegro que así sea. Carmen Tornaría, ¿cómo estás tú?
Buen día, Rosario.
Otra de las que
estás?
No falta nunca.
Bien, muy bien.
Y este tema estoy segura que además te entusiasmaba.
Me entusiasma por los interlocutores que tenemos.
Por acá. Estos interlocutores, exactamente, que ya voy a presentar, porque como les dije, una tertulia de conformación diferente, en la cual tenemos además dos invitados, el padre Alejandro Manzoni, de la Iglesia Anglicana, y el padre Mateo Méndez, de la Iglesia Católica. Padre Manzoni, muy buenos días, bienvenido a esta tertulia.
Buen día, muchas gracias
muy
por invitarme.
Muy joven el padre Manzoni, les voy a decir. Padre Mateo, que no es la primera vez que está en nuestra radio, y que ya, por supuesto, nuestros oyentes deben conocer, porque lo han escuchado más de una oportunidad. ¿En Las Piedras ahora, padre Mateo?
En Las Piedras, sí, buen día.
Tuviste que venir temprano también.
Sí, sí, todo con gusto.
Bien. Cuando llega Viernes Santo, ya desde hace varios años, nos hemos propuesto meternos en algún tema que tenga que ver con aspectos religiosos. En algún caso están relacionados con la Iglesia Católica, pero en otras también hemos incorporado otras confesiones. Este año, la propuesta es meternos en las acciones que llevan a cabo las iglesias, en definitiva en su obra social, en lo que en definitiva dejan a la comunidad. ¿Cómo se relacionan con los barrios en los que están ubicados? ¿Qué propuestas de vida les ofrecen a los niños y jóvenes de esos lugares? ¿Qué valores les inculcan? Y justamente es para eso que hemos invitado a dos representantes de dos iglesias diferentes, tal cual se los presenté: la Iglesia Anglicana por un lado, la Iglesia Católica por otro. Les quiero contar que el padre Alejandro Manzoni es coordinador diocesano de promoción humana de la Iglesia Anglicana del Uruguay, además es párroco de las parroquias anglicanas de Colón y Progreso en Montevideo. Y el padre Mateo Méndez, sacerdote católico, salesiano, párroco de la parroquia San Isidro Labrador de las Piedras en Canelones. El padre Mateo ha viajado mucho por este país. Ha sido además uno de los fundadores del movimiento Tacurú, ubicado en el barrio Manzoni, pero también ha estado en Rivera, allí lo visitamos la última vez en un proyecto similar, y hoy en Las Piedras, en el departamento de Canelones, supongo que con este proyecto Minga, no haciendo algo demasiado diferente a el Caqueiro, ¿se llamaba?
Ajá.
Caqueiro en Rivera y Tacurú en Montevideo. En algún momento fue director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAO, pero ya no lo es. Por supuesto, me gustaría que empezaran ustedes hablando un poco de qué tipo de acciones llevan a cabo, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, padre Manzoni.
Bueno, la Iglesia Anglicana es una iglesia en realidad joven en relación al en la diócesis. Tiene 22 años de conformación reciente. Y desde sus inicios y en su estructura central, la misión que llevamos adelante, tenemos una esencia que es llevar el evangelio de forma práctica. Y bueno, y desde el principio, desde que se conforma la diócesis como diócesis, estamos buscando esa forma práctica de distintas maneras, ¿no? Trabajar con todo lo que tiene que ver con proyectos sociales en lo que podamos desarrollar. Tenemos trabajo con niños, hemos desarrollado trabajo con personas en situación de calle, con madres, también tenemos trabajo con mujeres, tenemos trabajo con jóvenes, con capacitación laboral, tenemos una diversidad de proyectos bien importante.
Niños y jóvenes que alcanzan una totalidad como de 2.000 que están atendidos.
Sí, ayer sacábamos la cuenta un poco y si sacamos una fotografía en el día de estamos atendiendo más de 2.000 personas, ¿sí? Estamos en Montevideo, básicamente, después tenemos, en Progreso, tenemos en Fray Bento, Salto, Tacuarembó y Rivera también. Ahora, el mes pasado inauguramos una capilla Santa María allá en Rivera. Uh-huh. Y realmente es una obra que estamos haciendo con mucho sacrificio, con bastante...
¿Con cuánta gente cuentan?
Y bueno, nosotros, anglicanos somos pocos.
Pero bueno.
Como anglicanos somos pocos, sí.
Pero incorporan en ese
trabajo. La plantilla laboral de la iglesia son más de 200 personas actualmente, sí.
¿Y se exige que todos ellos sean pertenecientes a la Iglesia Anglicana?
No, no, ellos nos ayudan a cumplir con la misión, vamos a decir, ¿no? Digo, pero en realidad los convenios son con el Estado y nosotros contratamos personal para poder hacerlos, ¿no? Generalmente en cada parroquia que tenemos uno, dos o tres proyectos sociales que desarrollamos.
Pero ustedes no hablan de acción social, hablan de promoción humana.
Exacto.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, nosotros la idea nuestra es promover al ser humano en todos sus aspectos, ¿no? O sea, nosotros hablamos mucho de lo que es la misión integral, que trata básicamente de, bueno, una serie de... Nosotros consideramos que el ser humano tiene que estar cubierto a todas las áreas, desde la espiritual hasta las áreas de las necesidades que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces desarrollamos mucho, bueno, un potencial que tiene que ver con darle de comer a la gente, pero también ayudarla a que salga adelante, bueno, el tema de los derechos, el tema y
ustedes, bueno, atienden, por ejemplo, situaciones de gente en la calle,
sí,
jóvenes
tenemos,
en la calle también, ¿no?
Eso,
¿no?
Tenemos bastante trabajo.
La,
sí,
Posada Belén,
Posada Belén es una cosa espectacular que está escondidita ahí en la Ciudad Vieja ahora, pero es un trabajo que realmente estamos ahí desde hace muchos años. Es uno de los primeros proyectos que tuvimos con el INAU. Pero ahora lo hemos llevado a una forma que es un hogar en realidad para adolescentes en situación de calle, actualmente, que es un hogar mixto porque van mujeres, van hombres, ¿tá? Son adolescentes que realmente teníamos un refugio anteriormente. Y bueno, y la cantidad de problemáticas que traía el refugio eran muy importantes. Y bueno, y analizando juntamente con el equipo dijimos,
¿cuál es
bueno,
la diferencia entre la posada y el refugio?
Y el refugio, los gurises venían a las 6:30 de la tarde.
A pasar la noche.
Exacto. Entonces a las 8 de la mañana había que... Se cerraba la puerta y tenían que volver a la calle, volver a las actividades, pero solitos, ¿no? Actualmente es su casa. Y eso ha dado unos resultados impresionantes. Y aparte es mixto también, es otra cosa nueva, porque en realidad conviven hombres y mujeres con la complejidad que lleva eso, pero realmente es algo bien interesante, ¿no? Se logra hacer un proceso. Y realmente gurises que uno decía, bueno, en otras circunstancias no, capaz que no salen de la calle, en este caso nos están demostrando de que, bueno, que sí, que es posible, claro que sí.
Volvemos ahora con el padre Mateo, de quien conocemos los proyectos anteriores porque te los hemos preguntado en varias oportunidades, pero este proyecto Minga en las Piedras es el más nuevo y en definitiva, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa en las piedras que has tenido que atender?
Lo de Minga suena como que medio extraño, ¿no? Minga que va a salir, no, imposible, esto es una cosa que no es así, que no se va a dar.
También puede ser Minga que no lo vamos a lograr, ¿eh?
Exactamente, por ahí es y también un poco para cambiar la pisada de esto, de que a veces como que fijamos algunas cosas y les podemos como que dar vuelta la pisada, como decimos, ¿no? No, ahí en las piedras nosotros, acompasados con otros grupos y movimientos que hay trabajando, como ser el Abrojo, Gurises Unidos y otras instituciones que están allí involucradas en el trabajo de promoción, trabajo de acompañamiento de los niños y adolescentes y jóvenes, hemos querido también sumar nuestro aporte con adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 18 años, que están en una situación que no está delimitado todavía el eso de que hay una opción como confirmada y asegurada de que su vida va a ir por este lado. Está como que en esa línea fronteriza, ¿no?
Sin proyecto.
Sí, me quedo por aquí y me voy para allá, depende de donde esté la oferta que más me entusiasme y entienda que me puede servir hoy, no sé si mañana, pero me puede servir hoy. Entonces, la intención nuestra es incursionar en sus vidas, en la medida de lo posible, para esta población que está haciendo algunas horas de calle, otras horas haciendo algo de SECAP, haciendo y de liceo, YUTU, hay alguna, todavía existe el núcleo familiar que hace de apoyo, hace de sostén de sus vidas, pero que hay una carga importante de horas en la calle, porque terminado las horas de estudios o de talleres, queda mucho tiempo en el cual es ahí donde nosotros queremos entrar entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Trabajo nocturno, nosotros decimos que los fantasmas salen de noche. Entonces, en esa salida de la noche nosotros queremos estar ahí con un lugar, es una cosa muy muy sencilla, muy... Es un galpón grande, tenemos ahí un lugar de encuentro, de juegos, una cocina práctica para hacer un buen guiso, un buen plato de comida por la noche. Y algunas actividades deportivas, estamos ahora entrando en esto que le llamamos el patio. El patio es un lugar donde se entra y se sale sin demasiada exigencias, ¿no? Pero una vez que se entra al patio y el tiempo que se permanece allí, se pide por lo menos ese crecimiento en el vínculo, en la socialización con gente que se conoce y con otra gente que no se conoce. Con adolescentes que son conocidos del barrio, o son familiares, o están trabajando en lo mismo, cuidando cocho, haciendo algún mandadito, alguna changuita, algún trabajo informal. Y esa convivencia va ayudando a aprender a escucharse, jugarse en conflicto, compartir una mesa, un plato de comida, que no haya agresividad, que no haya la prepotencia del más fuerte sobre el más débil, el más grande sobre el más chico. Y en eso vamos haciendo un camino donde intentamos que esta primera etapa lo que haga es como que ir descubriendo en él o en la adolescente esas cosas positivas que tiene y que necesita espacio donde poderlas expresar. Entonces el patio tiene esta característica. Dura un tiempo al cual se le dan algunas herramientas al adolescente para que se vaya descubriendo a sí mismo, se vaya conociendo, irlo acompañando, ir sobre todo trabajando sobre lo sano. A veces nos preocupamos mucho de trabajar sobre lo que está difícil, lo que está complicado, lo que está, podemos utilizar la palabra enfermo, y nos descuidamos de los potenciales que tiene, que son muy importantes y que hay que hacerlos crecer a esos potenciales, para que vaya como que superando las dificultades que ha encontrado en la vida. Un poco lo del trigo y la cizaña, hay que sembrar trigo para que invada la cizaña, en lugar de estar preocupándonos de arrancar la cizaña. Se nos va perdiendo el tiempo en ir buscando, y es más positivo, es más esperanzador cuando se siembra trigo. Bueno, entonces en esto, esta es la primera etapa. La segunda etapa del proyecto, lo que llamamos la casa y la escuela. Es el lugar donde hay un espacio donde puede pasar horas haciendo ese clima familiar, donde puede encontrarse con educadores y educadoras que lo van a ir acompañando. El vínculo con la familia ya comienza desde el vamos de la propuesta del patio. Se visita a la familia o la familia viene al proyecto, se le plantea un poco la propuesta que se está llevando a cabo, se necesita la concurrencia de la familia para no hacer dos cosas que a veces suenan como que opuestas. Queremos un poco ir en la línea de lo que está haciendo la familia y potenciar eso, apoyar eso, y agregar algún elemento que a nosotros nos parezca que pueda ser importante para el adolescente y el ámbito familiar. La segunda etapa es esa, casa y escuela, ahí se potencia y se apoya todo lo que tiene que ver con el aprendizaje liceal, escolar o de CECAP. No sumamos más, sino lo que hacemos es ir como que apoyando y sosteniendo aquellos aprendizajes que la propia institución donde concurre le está dando. Las dificultades que va encontrando, bueno, tratar de ayudar a eso, a potenciar y a que crezca y que se consolide lo que ha ido aprendiendo en la institución, en el centro educativo, en la UTO. Y los oficios, pequeños oficios, prácticos. Es decir, lo que tiene que ver con la parte de electricidad, por ejemplo, o de gastronomía, o de cocina, o de pizzería.
Objetivo, inclusión laboral.
Es exacto. Pizza y fainá. Bueno. Va a tener posibilidad de aprender a hacer pizza y faena. Y de ahí nosotros pasamos a una tercera etapa, que es lo que llamamos la comunidad juvenil. Es decir, que pueda salir del, por decir de alguna manera, salir del proyecto con una propuesta de inserción laboral y aspirar a su vivienda propia. O sea, lo que es la cooperativa de vivienda. Y la cooperativa, él tiene que aparecer su aporte para construirla. Él se tiene que construir con otros y con otras su casa.
Y detrás de cualquiera de las dos propuestas es muy claro los objetivos prácticos que persiguen. Pero ustedes, que representan a dos iglesias con todo un fundamento en valores determinado, están a su vez, supongo, transmitiendo valores. Y puede que la gente a la cual les asisten no necesariamente compartan esos valores o se identifiquen con esos valores. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es decir, en definitiva, ¿son valores que tienen el sello de la religión anglicana o la religión católica expreso, o son valores más generales que pueda absorber una persona que no necesariamente sea de una u otra religión?
Yo creo que acá en la construcción de la sociedad, creo que los valores son universales, ¿no? O sea, lo que aspiramos nosotros, por lo menos lo que tratamos de buscar en los barrios donde estamos, donde precisamente es muy valioso el trabajo que hacen las piedras. Yo no conocía, tenía de oído mucho, estamos cerca ya en Progreso, pero realmente el tema de poder incorporar en la sociedad cuestiones que a veces realmente faltan es bien importante. Y a través de las obras estas, digo, realmente se llega a mucha posibilidad de construir determinados valores. desde la solidaridad, el compartir, el buscar, bueno, respetar al otro, respetar tan una cosa tan sencilla como encontrarse en el barrio y respetar al vecino, al que tiene al lado. Son cosas que realmente tenemos nosotros la chance de poder trabajarlo. Y
ahora, pero tú no exigís la adhesión confesional.
No, para nada, absolutamente para nada.
Yo lo puedo decir desde el otro lado, no con Alejandro, pero sí con Mateo, desde el Plemu y desde el centro barrial Plemu en Unidad Casavalle, estábamos muy cerquita del movimiento Takuru y muy cerquita de Mateo, y yo diría que el Plemu, como una institución laica, profesa o tiene por objetivo objetivos, valores muy parecidos, si no iguales, a los que el movimiento Takuru propaga, que es la fraternidad, el respeto por el diferente, el valor del trabajo en la vida humana, el ir construyendo un proyecto de vida que acabe con la inmediatez de muchas de estas familias o de esta gente, que es el hoy, sin importar un poco lo que pasa mañana, pasado. Es decir, empezar a construir eso. Trabajamos unidos muchas veces con la misma gente y con integrantes de la misma, sí, de la misma familia, sin que hayamos notado un interés adoctrinador, por lo menos expreso.
No, lo que pasa es que el trabajo está muy bien hecho.
Y yo soy muy cuidadosa, especialmente cuidadosa de eso, de decir, debe estar muy bien hecho cuando
para no que no se percibe. Sí. Carlos, ¿a ti te interesaba particularmente enfocar el tema?
No, me gusta conversar con gente que sabe y que hace lo que sabe, ¿no? Y el Viernes Santo es lógico pensarlo un poco en función de, es una conmemoración religiosa de las más importantes y muy hermosa, y entonces me gusta hablar con gente, no tengo mucho acceso a gente que esté en la religión, y una vez por año me doy el gusto de hablar con ellos públicamente. Sí, sobre eso que se estaba hablando, hay una ley vigente, que es la ley del voluntariado, y tiene el artículo tercero dice que los voluntarios o las organizaciones del voluntariado no podrán realizar proselitismo político, religioso o de ninguna otra naturaleza durante el desarrollo de dichas actividades. Es decir, lo que no pueden hacer es proselitismo. Les adelanto que yo no soy partidario de este artículo, creo que este artículo está equivocado, que esto no debiera haberse puesto en la ley. Pero me gusta mucho preguntarle a los que están trabajando. Estos no son hombres de pensamiento teórico, son hombres de acción. Uh-huh. Pero de cualquier manera, por lo mismo que han dedicado la vida a la profesión que se han dedicado y pues, a lo que hacen con sacrificio personal, alguna idea deben tener. Yo creo que este artículo está equivocado porque la laicidad es un fenómeno aplicable a la enseñanza pública. El Estado ofrece enseñanza, tiene que ser absolutamente imparcial y apartado de las formaciones culturales y religiosas, porque ahí se recibe a todos en pie de igualdad, y como no se enseña a nadie más que otra cosa, que es las líneas generales del mundo y de la historia.
Pero muchas de las obras que los, tanto uno como otro de los padres que nos visitan,
si me dejaras completar lo que estaba pensando, sería tan interesante.
Perfecto, te completo.
Yo pienso que la laicidad está restringida a la enseñanza pública, pero que a la sociedad le conviene muchísimo que haya diversidad y que haya profundidad en la diversidad. Así que esto que por uno que tengan la locura de ofrecer cosas hermosas a los demás y voluntariamente, sin el menor interés, se dediquen su vida a eso, tienen todo el derecho, yo diría que la obligación, de transmitir su ordenación de valores. Y eso es doctrina. Entonces, pienso que decir no pueden hacer esto es un error enorme. Pero me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de esto, que lo están haciendo. Porque la pregunta es, ¿por qué lo hacen si no pueden transferir doctrina? Si no pueden inculcar valores, porque si todo es lo mismo, porque hay que ser imparcial y no se puede desarrollar ninguna doctrina, porque en dichas actividades no se puede hacer proselitismo. Proselitismo es la función de hacer prosélitos, ¿no? De hacer seguidores. Hay gente que sigue una línea. Si hacen todo esto y no dan línea, ¿para qué lo hacen? Entonces yo les pregunto a ustedes qué piensan de este artículo tercero de la ley de voluntariado.
En el caso nuestro tenemos dos tipos de acciones, vamos a decir. Tenemos los convenios que son con el Estado, precisamente, y ahí respetamos plenamente, o sea, el convenio con el Estado. O sea, realmente nosotros en eso explícitamente no podemos ni hablar de Dios. O sea, simplemente, o sea, nos dedicamos a hacer la tarea lo mejor posible, o sea, con staff incluso contratados de la Iglesia que no necesariamente a la hora de contratar a la persona incluso se le pide que tenga ningún tipo de fe ni nada, simplemente seleccionamos a la persona de acuerdo al perfil que necesitamos para poder desarrollar la tarea. Eso sí, son convenios prácticamente con el Estado, que son muchos los que tiene la Iglesia Anglicana en este momento. Después tenemos también otras obras que son nuestras propias, que son en los barrios, por ejemplo, tenemos talleres de cocina, y ahí sí nosotros podemos realmente, o sea, con gente nuestra, o sea, con parte de la comunidad, de las comunidades, o sea, ahí sí hablamos explícitamente de la obra de Dios, y podemos pero son dos formas diferentes que conviven en el mismo lugar. Te cuento una anécdota que es bien práctica, que realmente es de la comunidad mía allá de Progreso, que estamos trabajando mucho. Y allí hace 5 años que estamos, 5 o 7 años que estamos trabajando con esa comunidad. Cuando nosotros llegamos al barrio, ahí habían 3 familias prácticamente nada más, que la Iglesia había, decidido tener una misión allí en el kilómetro 32 de la Ruta 5. Y entre esas familias, nos juntamos con ellas y con el resto del barrio y dijimos, vamos a hacer algo, y preguntarle a la gente del barrio qué es lo que está pasando en este barrio. Porque, ¿qué pasaba? Tenían muchas necesidades y no sabían canalizarla. Tenían, había hepatitis en el barrio y era la maestra, la directora de la escuela la que tenía la culpa de la hepatitis y salían y cortaban y armaban un piquete en la ruta porque tal situación. Juntamos al barrio y ahí la acción de la Iglesia se remitía a eso, a nuclear al barrio y decir, escucharlo, ¿no? Y plantearon, necesitamos atender a los niños de 0 a 4 años porque acá las madres no tienen. Necesitamos tener huertas, necesitamos tener... todo eso la Iglesia tuvo la capacidad de poder compartirlo con ellos. Y en esos 4 o 5 años, hasta el día de hoy, y ahora en este mes que viene vamos a volver a hacer lo mismo, logramos con ellos encontrar caminos de solución a problemas que tenían en conjunto. Y para nosotros transmitir de ahí, lo que nos interesó en ese momento con la Iglesia era comunicarnos con el barrio fluidamente. Y realmente después de eso, ponerle que la comunidad arrancamos con esas 3 familias que aparte estaban peleadas entre ellas, entonces teníamos una cuestión ahí. Y hoy tenemos una linda comunidad, que no necesariamente salió de ese movimiento que hicimos durante todos estos años, pero se fue conformando. Quiere decir esto, que nosotros trabajamos en base a lo que el diálogo permanente con la gente en ese lugar. Después, si la gente el domingo aparece en la misa, fenomenal. Si la gente después que en Pascua quiere bautizar a los gurises, bárbaro. O sea, nosotros en ese sentido trabajamos con esa conciencia. Somos comunidades, por lo menos la anglicana, somos comunidades pequeñas, son chicas comunidades. O sea, si te hablamos, debe haber 500 anglicanos en todo el país, como mucho. Y estamos trabajando, como decía hoy, más de 2.000 personas, 2.500 personas que estamos atendiendo en ese momento, ¿no?
Mateo.
Uno mira, por lo menos la parte nuestra, Don Bosco trabajando con la gurizada. Y es interesante como en los tiempos en que le toca vivir a Don Bosco no eran tiempos fáciles, como yo creo que para todos los que tienen esa pasión del trabajo por los demás, creo que nunca las cosas es fácil, siempre encontrás alguna cuestión ahí que te hace más complicado el asunto. ¿Cuál es la preocupación de Don Bosco en este andar y hacer con la gurizada? Hacer que ellos encontraran un espacio donde pudieran ser ellos mismos. Y esto es un valor propio del Evangelio. ¿Qué hace Jesús? Busca a los más débiles, a los más frágiles, ¿para qué? Para anunciarles una buena noticia. Pero esa buena noticia lo que necesita es que haya un espacio interior donde pueda ser recibida. ¿Cuál es la buena noticia? Que ellos, como personas, son hijos de Dios. Y Él les viene a traer ese mensaje. se los viene a decir concretamente con hechos concretos. No es la palabra de Jesús, se ejecuta inmediatamente lo que dice. Y ahí viene la preocupación por el más débil, por el sordo, por el mudo, por el leproso, por el paralítico, por la prostituta, por el cobrador de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos una lista de aquellos con los cuales anduvo Jesús. Por eso la reacción de los bien pensados era, ¿qué hace este juntándose con esta gente? Come con prostitutas y pecadores. Entonces, ¿cuál era la intención? ¿Adoctrinarlos para llevárselos para? No, era que supieran que había una buena noticia para ellos, pero que esa buena noticia lo que necesita es que ellos interiormente puedan recibir esa buena noticia, que se dispongan a escuchar la buena noticia, y si tú quieres, puedes hacer de esta propuesta para ti un proyecto de vida. La libertad del ser humano, que es eso más lo importante, y estas cosas que vamos haciendo nosotros todos los días, ¿para qué? Para traer adeptos a la cuestión. Yo creo que hay un elemento básico, que si yo no estoy bien conmigo mismo y si yo no tengo lo suficiente para vivir con dignidad, yo siempre digo, lo dije desde que empecé estos ajetreos sociales desde los primeros años de sacerdote, si la barriga hace ruido, difícilmente la cabeza pueda pensar. A ruido de tripas no se les puede hablar. Hay que llenar la barriga y anunciarles lo bueno que son ellos, las posibilidades que tienen, y dar herramientas para que estas personas, que les ha tocado esto en suerte o en desgracia, puedan tener esas herramientas ellos. No solamente dar el pescado durante un tiempo, y sí, yo dar pescado para andar buscando la caña para enseñarles a pescar. Y si el río y el arroyo y el océano es de ellos, mejor. Entonces, ¿dónde va lo de la propuesta del Evangelio? Que el Evangelio es eso, es dignificar la persona. Y cuando la persona se va dignificando, y acá abro el panorama de la propuesta, la valoración del Evangelio no es propiedad de determinados grupos religiosos. El Evangelio es un derecho que los seres humanos tienen a nivel mundial. Es un derecho de la humanidad, como es un derecho de la humanidad la persona de Jesús. No es propiedad de determinados grupos ni de determinadas iglesias. No es que Jesucristo se agota en la iglesia y está todo en la iglesia. Está en nosotros, está en ellos y en muchísimos más, y en todos los hombres y mujeres. El anuncio de la Nochebuena, de los ángeles en el pesebre, ¿qué es? Les vengo a traer una noticia a los hombres y mujeres de buena voluntad. Para ustedes es la noticia. Entonces, todo hombre, toda mujer de buena voluntad tiene acceso a estos valores que son fundamentados para nosotros en el Evangelio. Y que el Evangelio es una buena noticia para la humanidad. Y todo aquel que entiende que esa buena noticia le puede servir, le puede interesar, para la oreja y escucha. Algunos no todos escucharon a Jesús. Se dio media vuelta y se fueron. Y buscaron la manera de cómo sacárselo de encima. Y hoy viernes es ese día. Es la traición a la bondad. Es la traición al hombre bueno. Es el asesinato y el juicio, el sucio juicio sobre alguien que hizo las cosas bien. ¿Por qué lo matan? Si hizo las cosas bien. ¿Por qué lo mata si no tan bueno? Porque lo que dijo Caifás, es necesario que uno muera por el pueblo. Pero ese uno no era cualquiera. Ese uno era Jesús, el que hizo el bien y se preocupó por los demás. Y trató de hacer que esos valores que él traía para compartirlo, bueno, fueran recibidos para los pueblos que quisieran. Y la propuesta nuestra es, los valores que compartimos y hacemos todos los días y toda la acción social que se hace, ¿para qué es? Para que se entienda que todavía existe en este mundo, muchos son signos y también nosotros somos signos, de que la bondad es lo que hace capaz que pueda surgir en el ser humano los valores que lleva adentro, que los tiene como que guardados, encerrados en un búnker interior, y que necesita el tiempo, el momento y el espacio para que eso se pueda expresar. Y eso, toda tarea educativa, todo centro educativo, todo centro de acción social, lo que tiene que hacer eso es hacer crecer desde adentro las potencialidades que los adolescentes y los jóvenes tienen. Es eso lo que buscamos nosotros con la propuesta. Y ahí es donde decimos, bueno, pues ustedes, ¿por qué están acá? ¿A vos te paga? ¿Cuánto ganás? ¿Y por qué venís todos los días? ¿Y por qué? Hay una cantidad de preguntas que van surgiendo, a la cual uno trata de no minimizar lo de ellos, sino decir, la razón son ustedes. Esa es la razón por la cual estamos acá. No hay otra razón. Porque sería muy sucio, muy traicionero decirles, estamos acá, pero detrás no, yo aquí vengo a buscar otra Exacto. cosa. Sería sucio, y todo lo que se trabaja con suciedad, el éxito es a corto plazo y no es éxito definitivo, ¿no?
Mateo,
sí.
Estás demostrando en la práctica que este artículo está equivocado. Porque si no hay doctrina, si no hay doctrina, ¿qué relación humana puede haber? ¿Por qué van los voluntarios a trabajar ahí? Porque tienen una ordenación de valores y quieren responder a ella.
Sí, yo creo...
porque quiero que el mundo sea de esta manera y lo quiero cambiar para bien.
Yo creo que en general el voluntario que se adhiere a una propuesta es porque en general comparte la propuesta que se está haciendo y se está llevando adelante. Nadie va a contrapelo en una propuesta de trabajo. Yo voy a talos o cuales lados porque yo vengo acá porque entiendo que no porque quiero especular con algo, sino porque me siento bien con la propuesta, me siento bien con los que estamos en la mesa y digo, está bueno a compartir un rato.
Pero es la diferencia entre la catequesis y la doctrina. Es decir, la doctrina es lo que se piensa y lo que se siente. La catequesis es un fenómeno religioso concreto. Sí. No sé si me explico.
¿No se referirá a eso la ley de voluntariado?
¿Cómo?
¿No se referirá a eso la ley de voluntariado?
La ley de voluntariado, si se refiriera a eso, tendría que hablar con mayor... Tendría que hablar con mayor claridad, porque no hay nadie que tenga apreciación de valores sentida que no los quiera transmitir. Y eso es el legítimo y muy bueno, y la diversidad también es muy buena, ¿no? Esto parecería que no quiere, que quieren que haga, que les den de comer, que les den la información, que dos y dos son cuatro, y que la geografía y la historia y la astronomía es así.
Pero Maggi,
es información, pero hay que formar a la gente.
Antes que entre Carmen, que está así deseosa para decir algo.
Todavía tenemos un buen rato y vamos a hacer un corte, así que
planteas tú. Si el joven y el adolescente que está participando en las obras nuestras dice, yo en la Pascua quiero bautizar mis gurises. Yo le digo, no, yo no puedo. Sí que puedo. Porque es la expresión de la libertad del ser humano que quiere concretar algo que a él entiende que le hace bien y que yo soy una herramienta, somos una herramienta, que podemos concretar esa aspiración que tiene, que es un valor a su fe, diciendo yo sé que mi gurí y mi gurisa bautizado pasa a ser hijo de Dios, hija de Dios, y bueno, yo quiero eso para mí. Y la institución a la cual yo pertenezco no me puede decir, no, yo en esto no me puedo meter. Sí que me puedo meter.
Claro.
No es que estoy haciendo esto para eso. Pero si esto suscita en vos las ganas, por eso lo de Jesús, si esto suscita en vos las ganas de seguir, no te voy a decir que no. Porque para eso he venido, para anunciarles una buena noticia. Para eso estamos, para anunciarles que ustedes es necesario y es útil que vivan con dignidad.
Con Carlos Maggi y Carmen Tornaría como contertulios habituales de viernes y como invitados el padre Alejandro Manzoni de Iglesia Anglicana y el padre Mateo Méndez de la Iglesia Católica, seguimos hablando en esta tertulia especial, una tertulia de viernes, pero de un viernes especial, Viernes Santo. Algún oyente me recrimina que hable de viernes de turismo, pero nosotros les hemos dado este carácter de Viernes Santo, aún los que aquí no creen, como el caso de Maggi, en una determinada religión. Pero creo, Maggi, que le has querido dar precisamente un carácter especial relacionado con el sentido del viernes como santo, no como viernes de turismo, ¿verdad?
Sí, es una conmemoración importante en la historia de la humanidad. Es una fecha que importa mucho y recordarla importa. Así como recordamos el 19 de junio porque nació Artigas o las fechas patrias, recordamos las fechas universales en la cultura del hombre, ¿no?
¿Te quedó alguna pregunta planteada?
Quiero ir a Carmen antes.
No, porque me diste pie, Maggi. Yo escuchaba a Mateo con enorme respeto y yo creo que a Jesús lo mataron porque no debe haber en la historia de la humanidad, lo digo como profesora de historia, un mensaje más revolucionario. Fue el primer mensaje que sacudió al mundo desde el punto de vista de justamente la alteración de los valores reinantes. Lo mataron porque con su mensaje esencial de respeto al diferente y de igualdad entre los seres humanos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista hasta de género, estaba poniendo en peligro el orden establecido vigente. Entonces, esa fuerza del mensaje original de Jesús, yo la veo, por ejemplo, Maggi decía recién, 19 de julio, yo la veo en Artigas. Y por eso yo decía que podemos juntarnos, quien vayan con ese mensaje desde la perspectiva de un proyecto de vida, de justicia social y de equidad entre la gente y respeto al diferente, desde la perspectiva religiosa, a quienes vamos hacia allí con los mismos objetivos desde una perspectiva republicana y democrática. Artigas, cuando piensa un reglamento de tierras, piensa justamente en que el papel del Estado era dar, por un tiempo, como decía Mateo, los pescados, sacando eran pescados, eran lotes de tierra, ganado y granos, exigiendo la responsabilidad del otro lado de asentarse, formar familia, mandar a los hijos a la escuela, trabajar y hacer potreros. Bueno, ese mensaje para mí era tan revolucionario en su momento en esta parte del Río de la Plata, como lo fue el mensaje de Jesús a nivel universal en su momento. Y por eso nos encontramos, me parece, quienes tenemos vocación religiosa, cristiana o republicana y democrática, de repente del mismo terreno, trabajando codo a codo, sin tratar de adoctrinar gente, que me parece que ahí es la cosa. Yo no vi nunca a Mateo una actitud adoctrinadora. Él dice que capaz que porque lo hace muy bien. Bueno, yo también, de alguna manera, cuando trabajo en esos lugares y con esa gente, de alguna manera los estoy adoctrinando para que sean ciudadanos o para que sean ciudadanas. Bueno, tampoco les digo ni les cobro boleto de entrada para decirle usted se va a recibir de ciudadano en 3 meses. Lo que llevo conmigo y mi vocación es de ayudar y apoyar a conformar ciudadanos que tengan los mismos derechos que yo tengo y las mismas responsabilidades que yo tengo. Entonces, me parece que nos podemos encontrar juntos como diferentes y desde distintas perspectivas, como decía Alejandro, por ciertos valores que para mí no son religiosos, son netamente revolucionarios desde el punto de vista humano y son universales. Y es las posibilidades equitativas que tiene que tener cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier niña, de poder desarrollarse y ser feliz.
Hay un mensaje que dice: soy inspector de una escuela de progreso donde ha colaborado la Iglesia Anglicana con la señora Nadra. Un trabajo impecable, muy respetuoso, que nos gustaría retomar. Felicitaciones. Y este es un Mario de las Piedras se refiere.
Qué bueno, sí.
Así que
sí, hemos trabajado mucho. Realmente esto que contaba yo como anécdota realmente nos ha costado muchísimo, porque nos tuvimos que salir incluso del lugar de ser iglesia y mostrarnos con el pueblo, y estar con ellos como pueblo y decir, bueno, ¿qué necesidades tienen? Y en eso surgieron el tema de poder decir, bueno, fue cuando la crisis aquella del 2002, 2003, 2004, que nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Pues una barra grande de gente que está acá, que tiene necesidades, están con mucho tiempo en su casa. Bueno, ayudémoslo a construir huertas en el fondo de su casa, ayudemos a cocinar con lo que tienen, a ver si pueden achicar un poco el tema de decir, bueno, no, tener la necesidad de Y ahí también estamos siendo iglesia y ahí también estamos transmitiendo el valor supremo, que es el amor hacia el otro.
Yo creo que a veces me hago yo la pregunta también, ¿no? ¿Por qué preocupa tanto la dimensión religiosa en el ser humano? ¿Será que es el arma más poderosa para poder cambiar y hacer las revoluciones que no sean por las armas? El modelo de Jesús es un modelo sin armas. Es con despertar la conciencia de la dignidad de los otros para que los otros entren a darse cuenta que ellos tienen el derecho a vivir con dignidad. Pero esa dignidad de la cual está hablando Jesús, el conflicto que tiene Jesús con Judas, ¿cuál es? Es que Judas era el revolucionario y quiere ir por las armas a cambiar las cosas. Y Jesús dice que no es por ahí la cosa. El asunto va por otro lado. Acá todo lo que decía Carmen es una estupenda novedad que recibe la humanidad para decir, estos señores se puede arreglar de otra manera. Basta que tú quieras la libertad de cada uno. Basta que tú quieras cambiar el mundo. No vas a ir con la bayoneta, no vas a ir con los cañones y los tanques, ni la bomba atómica para hacer que el mundo cambie. Por lo único que haces es destrozar el mundo que con tanto esfuerzo se ha venido construyendo.
Mateo, tú hablas como los cristianos del siglo primero. Pero hace más de 2000 años que los hombres, a propósito de eso, crean estructuras políticas, religiosas, morales, mucha clase de cosas se ha hecho después de eso. Cuando tú hablas, es como si Jesús estuviera en la vereda de enfrente. A mí me gusta mucho pero no es la realidad.
Pero este Jesús que está en la vereda enfrente es el Jesús que cada uno de nosotros puede descubrir. Es el Jesús que uno le dice, yo quiero asumir, yo quiero hacer mío tu proyecto. Yo quiero encarnar en mis actos y en mis palabras y en mis obras con los demás lo que tú hiciste con los otros. Yo quiero tener preferencia por los cuales tú tuviste preferencia. Y yo digo siempre, Dios no es imparcial. Desde la creación en adelante, y miramos el Antiguo Testamento y miramos el Nuevo, Dios toma partida por el más débil. Uh-huh. No es imparcial.
Como el viejo Bach.
Y como Artigas.
Se me complicó el tema.
¿Cómo entrar?
La del escudo de los débiles. Era su frase que no se le caía la boca.
Y sigamos conversando, qué poquito tiempo nos queda y cuánto tema todavía por tratar en esta mesa, en esta tertulia tan especial.
Esto es como el postre, poco pero bueno.
Por lo pronto yo había planteado un tema y Maggi me dijo, no, a mí me quedan preguntas por hacer, así que Maggi, tenés la palabra. No,
yo quería hacer una pregunta, tenemos gente muy inteligente y además que lo demuestra en la acción y tenemos que aprovecharlos para a ver si podemos echar un poco de luz sobre problemas que acucian al país en este momento. Estamos hablando de los niños desvalidos que deben ser ayudados y de la gente que es pobrecita y que necesita un escudo para los débiles. Perfecto. ¿Y los niños malos? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Hay que construir un instituto para la rehabilitación de los menores delincuentes, sí o no?
Se están pasando de uno a otro.
No.
Empieza Mateo, vamos.
No, yo creo que sí, que hay que hacerlo. A ver... Y suavizo los términos, Maggi. Don Bosco nos enseñó de que siempre en lo profundo de cada uno de los niños y adolescentes hay un rescoldo que está allí esperando. O sea que para Don Bosco no los adolescentes y jóvenes son totalmente malos. Esa es una cosa. La otra cosa es las causas por las cuales son lo que son. Y yo digo que los adultos nos sacamos muchas veces la responsabilidad que nos toca. Y hoy por hoy cae todo sobre los adolescentes en situación de conflicto con la ley. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Es como en la pareja. Cuando la pareja se separa...
No, Mateo, yo pregunto, ¿dónde los ponemos? Simplemente eso.
A ver,
es decir, el problema ya está instalado, más allá de que, hay que pensar en una perspectiva de ir mejorando la condición para que cada vez sean menos. Hoy por hoy existen jóvenes que han matado a 3 personas. Sí,
pero entonces, me parece importante lo que está planteando Mateo, porque está bien dónde los ponemos, pero lo que él está planteando es qué hacemos con ellos, porque cuestión de hacer campo de concentración bien seguritos y dejar ahí a todos los chicos malos.
Pero yo no dije eso.
Si
se recrea un instituto de rehabilitación o no.
Yo creo que todas las herramientas...
Cuando me contestan que sí, me parece bien. Me contestan que no, pregunto dónde lo ponemos.
No, yo creo que todas las herramientas son necesarias. Y eso puede ser una herramienta más. O sea, no es la única y ni creo que sea. O sea, yo también estoy de acuerdo. O sea, pero creo que hay la pobreza tiene, o sea, necesariamente que tener otra inversión en dinero, en tiempo. O sea, hay buenas prácticas que demuestran que los jóvenes no nacieron así... ni pueden ni van a dejar de cambiar. O sea, hay prácticas que demuestran que las personas teniendo oportunidades cambia. Ellos han tenido, bueno, Tacurún y que hablar, allá en Rivera y ahora supongo que generando oportunidades. Ahora, lo que se cree tiene que generar oportunidades, no agregar algo más a la estructura que ya está bastante, o sea, mala la estructura. Nosotros tenemos el caso de Posada Belén, que realmente pasa desapercibido de ese tipo de hogares. Sin embargo, hay una convivencia de adolescentes que tienen este potencial, que quizás no han matado a nadie, pero tienen, bueno, por la vida y por las cosas, las circunstancias han llegado allí, o sea, pero tienen, si uno mira la causa por la cual llegan ahí, o cómo vivieron, en qué contexto viven, en dónde nacieron, cómo tienen las madres, creo que me parece que yo estoy de acuerdo con generar herramientas como esas, pero también en focalizar en políticas como se está haciendo ahora, que realmente trabajan desde 0 a 4 años, ahí en valores, en el reeducar, en buscar que la familia se involucre y también un poco hacer responsable, no cargar tanto sobre los adolescentes, ¿no? Porque me parece que es parte de la cosa, ¿cierto? Pero ese joven que mató a una, dos o tres personas realmente que nos asusta y que tenemos tiene toda una historia atrás que realmente...
Yo creo que el centro de no me gustan esos términos de rehabilitación. Para mí son centros educativos, hogares, casas, también cambiemos el lenguaje. Porque en el lenguaje también me da posibilidad de que yo ponga determinados contenidos o no los ponga. Si yo digo que es un hogar, es hogar. Y cuando voy encuentro un hogar, no encuentro una cárcel. Entonces estamos a veces como que disfrazando una cosa con un nombre que después vas y no lo tenés. Entonces, yo lo que aspiro es que sean casas con proyectos educativos donde los adolescentes encuentren allí un trato personalizado. Claro. ¿Cuál es tu situación? A partir de la situación y de la problemática que puede traer, debe estar viviendo en determinado proyecto educativo, en determinado lugar, que sé que cuando termine su proceso de pasaje por el hogar, se lo voy a entregar a la sociedad mejor de lo que lo recibí. De lo contrario, no me sirve la idea del centro de rehabilitación. No lo rehabilité porque no es que no podía, no tengo los medios. Sí tengo los medios.
Ahora estamos discutiendo cómo tiene que ser el Instituto de Rehabilitación. Pero, querido Mateo, la pregunta entonces, planteado como tú lo haces, es si ese periodo es con detención forzada o en libertad. Esa es la pregunta que te hago.
La detención forzada para un adolescente es pasar 24 horas entre rejas. Pero el reconocimiento, y acá me parece que es lo que normalmente nos está faltando, es que el adolescente tiene que reconocer que se equivocó y que tiene necesidad de empezar de vuelta su historia, su vida, y que el centro, el lugar donde va a estar, le va a ofrecer la oportunidad de poder corregir el error, reparar el error si también es necesario. ¿Cómo repara el error? Sanando, cambiando su actitud, tratando de buscar que su vida sea útil en la sociedad donde va a estar viviendo.
Pero la pregunta no la contestaste. Yo creo que es fundamental. Es decir, si la detención, porque una de las cosas que se está señalando es que del INAU se escapan permanentemente. Más allá de que no tengan características de hogares, como tú decís, pero las rejas son o no necesarias cuando el delito es grave.
Sí, las rejas son, a veces cuando hablamos de reja, hacemos eso de que tiene que estar ahí encerrado las 24, tiene que estar un lugar de seguridad.
Ahí está, pero no de pronto detrás de una celda con mirillas.
No veo por qué todo tiene que tener rejas y mirillas. Yo creo que sí, el adolescente tiene que hacer su proceso de contención en un lugar donde se le rehabilite. ¿Tendrá reja, no tendrá reja, tendrá puerta? Eso me parece que, no sé si juega tanto a la cuestión. Yo cuando estuve en la institución, yo dije, aquí no, esto no se soluciona con rejas. No todo tiene que tener reja para tener solución al problema. Yo puedo tener las rejas y con eso me contento y digo, la población que se quede tranquila porque están depositados aquí.
No es poca cosa.
No, pero
no
digo,
es poca cosa vivir si que te maten.
Claro, pero yo digo, pero ¿por qué tengo la solución? No es la reja, Maggi. La solución es que tengo que tener proyectos educativos que atiendan la problemática del adolescente.
Pero no atacás el problema principal.
Pero no es la reja, Maggi.
Hay detención forzada
pero
o no.
Es tiene que ir a eso, a sanar y a corregir el error que hizo. Pero no estoy hablando de que la detención necesariamente tenga que ser entre rejas. Sí que vaya detenido, sí que tenga que pasar los años que tenga que pasar. Son 5 o 10 o 15. Sí que son necesarios. Pero en esos 5 o 10 o 15 años que el adolescente va a estar encerrado, que sea una propuesta que lo rehabilite y se lo entregue a la sociedad.
Completamente de acuerdo.
Si es enfermo patológicamente, debe tener un tratamiento... Exacto. De acuerdo a su... Y es eso lo que no estamos haciendo, Maggi.
Por supuesto.
El trabajo educativo y personalizado es lo que hace el cambio del individuo. Si yo pongo en el conjunto y pongo todo dentro de la misma bolsa, no puedo esperar resultados positivos.
Claro. Hay ciertas cuestiones que son más importantes que las rejas a lo interno, que es la higiene personal, el devolver los dientes cuando no están los dientes, el devolver la salud cuando no existe la salud, el estar adecuadamente pertrechado, el tener deporte, el tener lectura, el adquirir hábitos de responsabilidad, de comunicación. Todo eso va cambiando, lo estamos comprobando quienes estamos en los programas sociales, va cambiando a la persona. Y hay que apostar al cambio personal. Rejas para afuera, ¿tá? Para que la sociedad esté tranquila y también para que las personas que estén allí adentro formen parte de su proceso de cambio el hecho de tener conciencia de que han actuado mal, de que han actuado en el error, que es el primer paso para poder cambiar, obvio, partir del error. Ahora, un adolescente, un niño, una niña, 24 horas encerrado en 2 metros cuadrados, puede dejar totalmente tranquila a la población de afuera, pero lo único que va a estar pensando ese joven o esa joven es cómo puede romper esa puerta y salir a repetir exactamente los actos violentos que lo hicieron llegar allá adentro. Porque lo único que junta ahí es mugre, enfermedad, vicios y bronca, muchísima bronca, más bronca de la que tenía cuando realizó los actos que realizó afuera.
Ahora, con esto de que si el adolescente con 16 años ya va a estar en la cárcel de mayores, me parece un disparate.
No, eso es una cosa absurda. Sí. Lo que estamos discutiendo es primero si hay detención o no. Hay detención. Sí, después, no hay duda. A mí lo que me gustaría es una universidad a la manera de Harvard, pero con una buena reja alrededor para que no puedan salir.
Estamos de acuerdo, de acuerdo.
Los mensajes son, no se pueden imaginar la cantidad, por supuesto no entró ninguno, lamentablemente, no podía cortar yo esta conversación interesantísima, ni que hablar que temas también quedaron muchísimos por el camino, por suerte, porque quiere decir que todavía tenemos muchas oportunidades para hablar de estos mismos temas, pero será en otra oportunidad porque se nos cumplió el tiempo. Carlos Maggi, Carmen Tonaría, muchas gracias una vez más. Con ustedes seguramente volvemos el próximo viernes. Y a los invitados, estos invitados tan especiales del día de hoy, padre Alejandro Manzoni de Iglesia Anglicana, padre Mateo Méndez, seguramente también con ustedes vamos a tener que seguir conversando estos temas.
Depende del gallego.